No sé si alguna vez usted se ha encontrado pensando un poquito sobre cómo es que las personas que no tienen a Dios consiguen prosperar tanto y cómo es que las personas que no obedecen ni los principios del Señor puedan vivir una vida que al parecer parece que es muy exitosa. Bueno, la realidad es que este cuestionamiento también lo vemos en un hombre en la Biblia. Y Asaf, que escribió ese salmo que acabamos de leer, el Salmo 73, fue nombrado por David para conducir el pueblo en la adoración y los cánticos. Diversos salmos fueron escritos por él y por sus descendientes. Uno de los principales escritores de los cantos en el reinado de David y también de Salomón. Era una persona que se consideraba, según los comentaristas, tremendamente ungida por Dios y tenía, dice, que una gracia y sensibilidad de interpretar lo que Dios colocaba en el corazón del rey para colocarles palabras y melodías para que el pueblo aprendiera el camino a Dios a través de las músicas. ¡Qué tremendo! Este era Asaf. Ahora, qué interesante, cómo un hombre como él pues nos enseña en este capítulo una lección tan grande. Ahí vemos que él dice y afirma que Dios es bueno. Y dice que Dios es bueno y bueno con los que tienen el corazón limpio. Y dice que su bondad se manifiesta particularmente en aquellos que tienen un corazón puro. Aquellos que desean entonces conocer la bondad de Dios y la voluntad de Dios necesitan saber que para conocer a Dios íntimamente necesitamos tener un corazón limpio, un corazón puro. Todo hijo de Dios que ama al Señor verdaderamente, todo adorador que desea conocer íntimamente al Señor necesita guardar su corazón. La palabra del Señor habla en Mateo capítulo 5. Versículo 18, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y vemos que la palabra, la Biblia, enfatiza que debemos cuidar intensamente nuestro corazón. Bueno, esta fue la afirmación que hizo Asaf. Y en el versículo 2, él dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Qué lleva a un hombre como Asaf, que compuso tantos cantos, un hombre como él que conseguía ser catalogado, que tenía una buena unción y que realmente él podía pues componer tantas músicas preciosas que hablaban de intimidad con el Señor, declarar ahora, en un versículo como este, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos? ¿Qué lleva a un hombre como él declarar este tipo de cosas? Realmente Asaf pasa por un proceso espiritual difícil y es lo que nosotros vamos a ver un poquito en esta mañana. Por eso el tema de nuestro mensaje es ¿dónde está nuestro enfoque? En el Salmo 73. ¿Dónde está nuestro enfoque? Nuestro foco. ¿Dónde es que nosotros realmente estamos viendo? ¿Dónde es que nosotros estamos depositando nuestra atención? ¿Dónde es que está nuestro corazón? Bueno, podemos ver que en la declaración que él hace, en el versículo 2 y el versículo 3, él declara algo que denota que él ha perdido un poco el foco. En el versículo 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Interesante que él ahora afirma claramente, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El diccionario define envidia como tristeza o pesar por el bien ajeno, tristeza o pesar por el bien ajeno, o emulación o deseo de algo que realmente no se posee. Y generalmente dice que esto va acompañado por un odio por el poseedor, por aquel que realmente posee aquello que nosotros no tenemos. Según este capítulo, el salmista, él percibe que los impíos estaban realmente progresando mucho más que los cristianos, que aquellos que realmente decidían caminar obedeciendo al Señor. Y esto puede tornarse una armadilla para nosotros, puede tornarse una trampa para nosotros realmente si nosotros caminamos en este rumbo. Y era lo que le estaba pasando a él, y por eso es que él afirma casi que se me resbalaron los pies. ¿En qué estamos consumiendo nuestro tiempo? ¿Qué es lo que estamos deseando? ¿Dónde está nuestro enfoque? Pues esto revela la inclinación de nuestro corazón. Asaf, comparando su vida con la que los impíos tenían, y en esta comparación, pues algunas cosas pasan. Y precisamente vamos a ver un poquito sobre esto. La primera cosa que vemos cuando vamos en esta dirección, cuando realmente perdemos el foco, cuando realmente comenzamos a mirar al mundo, cuando comenzamos a mirar a las personas que no tienen a Dios, cuando comenzamos a interpretar el sistema, nos damos cuenta de algunas cosas. En primer lugar, cuestionamos a Dios cuán justo Él ha sido en dar o no dar cosas a los otros. Cuando nosotros comenzamos a ver que aquel tiene y que yo no tengo, y por qué él tiene más que yo, y por qué ellos que no obedecen, ellos que no pagan el precio como nosotros lo pagamos, ellos que no viven una vida en la cual se someten al yo y prosperan de esa forma, pues nosotros comenzamos aquí a cuestionar realmente la justicia de Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, ¿por qué Él hace esto? ¿Por qué Él da aquello? Y comenzamos a entrar en un área que realmente no nos pertenece. El punto 2, medimos la bondad de Dios por los favores. Porque comenzamos a medir realmente lo que Dios puede darnos, a los favores que podemos alcanzar de Dios. Y la realidad es que Dios no necesita darnos nada para llamar nuestra atención. No necesita hacerlo. El foco de Dios está no en las cosas que nosotros poseemos, pero sí en lo que nosotros somos. El enfoque de Dios no está en llenarnos de cosas y dejarnos como nosotros estamos. Dios desea transformarnos. Dios desea llevarnos a un proceso de crecimiento. Dios desea que nosotros podamos llegar y alcanzar la estatura de Jesucristo. Dios desea que nosotros podamos pulir, trabajar nuestro carácter. Y todas las cosas en nuestra vida giran alrededor de esto. Muchas veces yo pienso, si yo realmente hubiese recibido de Dios lo que yo le había pedido en circunstancias de mi vida, eso hubiese sido catastrófico para mí, destructivo. Porque Él, que es Padre, y cuando nosotros oramos y pedimos que se haga su voluntad, dice que la voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Él sabe lo que es mejor para mí y para usted como hijo. Y todavía el no de Dios en cuanto a lo que nosotros podamos tener se torna edificante para nosotros, porque también en el no de Dios, Dios está trabajando nuestro carácter, nuestro corazón, nuestro interior. Dios está llevándonos a un proceso. El punto 3 es que el apetito entonces por las cosas del mundo, pues comienzan a tirar nuestro apetito por el Señor. Vivimos en una onda de consumismo tan grande que Estados Unidos se considera uno de los países más consumistas y mejor, que consume los mejores productos precisamente. Y nosotros llegamos a un punto donde entramos a veces sin darnos cuenta en una corriente que nos lleva de un lado hacia otro intentando consumir. Nosotros vemos que siempre las ofertas en todo lugar, las promociones en todo lugar, pues están hablando necesariamente de que usted y yo necesitamos consumir. Y hemos caído en una falacia, en una mentira de que si nosotros poseemos mucho más, seremos mucho más felices. Y la realidad es que cuando tenemos un iPhone 3, pues entonces ahí nos damos cuenta que salió el 4, y después salió el 4G, y después salió el 5, y después vamos para el 6, y siempre está quedando obsoleto después de 6 meses o un año. Cuando compramos un carro, nos pasa la misma cosa. Y así, cuando tenemos una TV, pues ya de 30 vamos para 42 pulgadas, y después para 52, y después para 80, y después ya no es más el sistema entonces de plasma, sino es el sistema LED, y después por ahí va, y siempre vemos que el mundo nos propone algo nuevo, y si nosotros vamos atrás, pues vamos atrás y nunca vamos a parar. El problema está en que no nos damos cuenta que buscamos y vamos entrando en que estas cosas vienen a nosotros como para satisfacer una necesidad, y vamos descartando al Señor de nuestra vida. Y vamos dejando a un lado aquello que realmente puede llenarnos. Y esto lo que el salmista, él llega después a darse cuenta. Pero ya llegaremos ahí. Y el punto 4, que cuando nosotros perdemos el foco realmente de Dios y lo colocamos en el mundo y en su sistema, comenzamos incluso a dudar del camino, de nuestro andar con Dios. Miren, todo lo que hemos hablado hasta ahora son luchas que nosotros enfrentamos con cierta frecuencia en nuestras vidas. Pero cuando llegamos al punto en que llegamos a dudar si vale la pena lo que estamos caminando o lo que hemos caminado en el Señor, ahí estamos entonces en un punto crítico de la vida cristiana, en que nosotros necesitamos entonces pensar, rever nuestros conceptos, arrepentirnos y entonces continuar el camino. Amados, yo no sé si le ha pasado, pero a veces llega un momento en que usted puede estar diciendo, ¿será que todo lo que estoy haciendo, todo lo que estoy viviendo, vale realmente la pena? Esta era la conclusión a la que había llegado el salmista. En el versículo 13, él dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Y tal vez no lo expresamos, pero muchas veces puede estar en nuestro corazón esto. ¿Será que mi consagración, será que pagar el precio, será que vivir valores que van en contra de una sociedad que me ridiculariza, que me humilla, que va en contra, será que todo esto vale la pena? Y esto es lo que le pasaba al salmista. Cuando él comenzó a mirar el mundo, cuando comenzó a mirar el sistema, cuando el enfoque comenzó a ser terrenal, él comenzó entonces hasta dudar, él llegó hasta cuestionar si todo lo que él tenía en el Señor valía la pena. Espero que nunca lleguemos a ese punto. Espero que nosotros podamos reflexionar antes de llegar a eso. Y la cuestión está en que él llegó a reflexionar. Y en el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Y ahí vamos al segundo punto en esta mañana. Si nuestra atención se centra realmente en el Señor y en la eternidad, la perspectiva de vida muda, los valores mudan, las prioridades cambian. Esa es la realidad. Y esto fue lo que pasó con el salmista. Cuando él entra en el santuario de Dios, hasta que entrando en el santuario de Dios, cuando entramos en el santuario de Dios, cuando buscamos a Dios, cuando dependemos de Dios, cuando nos relacionamos con Dios, cuando nos enfocamos en el Señor, entonces sí, conseguimos entender algunas cosas. Entendemos el carácter de Dios, entendemos la personalidad de Dios, entendemos la paternidad de Dios. Él es padre, Él me ama, Él me quiere, soy hijo. Yo puedo disfrutar de un padre que me ama, que me cuida, que quiere lo mejor para su hijo. Comenzamos a entender el sustento de Dios, la provisión de Dios, un padre que no nos desampara, un padre que sabe no nuestra necesidad material, pero nuestra necesidad integral, porque Él conoce la intimidad de nuestro corazón. Él escudriña realmente nuestro corazón. Un padre que realmente está dispuesto a darnos dirección, y cuando seguimos sus consejos podemos experimentar plenitud que el mundo no consigue dar. Entonces, cuando nos enfocamos en el Señor, ahí el salmista, él consiguió entender, versículo 23 y 24, con todo, yo siempre estuve contigo. Ellos pueden tener todo lo que ellos tienen todavía. Ellos pueden divertirse de la forma que se están divirtiendo. Ellos pueden ser altaneros. Ellos pueden tener gordura en sus ojos. Ellos pueden hablar altivamente. Pero yo siempre estuve contigo. Tú me tomaste de la mano derecha. Tú me has guiado según tu consejo. Tú me recibirás en gloria. Él entonces comienza a entender, wow, yo te tengo a ti. Y cuando entendamos que el Señor es lo más precioso en nuestra vida, entonces vamos a ver que el mundo, él queda en otra dimensión. No se torna más importante porque él es lo primero, él es lo primario sobre nuestra vida. Y segundo, cambiamos el orden de las prioridades. Ahí entonces él afirma en el versículo 25 y 28, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y él concluye, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cuando nuestro deseo es ser totalmente buscar a Dios y encontrar en Él lo que necesitamos, entonces las cosas de este mundo, ellas van a perder el valor en nuestra vida o situarse en la posición que ellas deben estar. El mundo no va a satisfacer. Él va a proponer siempre una necesidad de consumir, pero no va a saciar nuestra necesidad, porque otra y otra vez vamos a tener necesidad. Pero el Señor viene a traer plenitud. El Señor viene a llenar nuestro corazón. El Señor viene a traernos una dimensión de gozo. El Señor viene a traernos una dimensión de alegría. El Señor viene a traernos una dimensión donde podemos experimentar cosas lindas que antes no conseguíamos ver. Porque Dios está interesado en producir el carácter de Cristo y producir algo que sea eterno en usted y en mí. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Que este sea nuestro deseo todos los días. Pero cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Si estoy padeciendo, mira, lo que más me importa es tener al Señor, porque si tengo al Señor, lo tengo todo, no necesito nada. El mundo no entiende eso, pero nosotros podemos ver eso, y no hay posibilidad para alguien que esté lleno de Dios que todavía pueda sentir necesidad del mundo. No hay posibilidad, si nosotros estamos saciados en Dios, que nosotros tengamos sed de lo que el mundo pueda ofrecernos. No hay necesidad si nosotros estamos complacidos y satisfechos en el Señor de buscar otras cosas. El mayor peligro de los cristianos hoy no es combatir a Satanás, mas es no buscar a Dios para que Él llene el vacío del corazón. Porque cuando nosotros abandonamos al Señor, ahí sí es que quedamos vacíos. Pero cuando nosotros estamos llenos del Señor, entonces no hay espacio para que otras cosas llenen nuestro corazón. Es necesario que nosotros entonces busquemos esto. ¿Dónde es que está nuestro enfoque? ¿Estamos comparando? ¿Estamos mirando? Si miramos las circunstancias, el mundo, ay, vamos a desanimar, vamos a fluctuar, vamos a ser inconstantes, vamos a maldecir, vamos a quejarnos. Si miramos al Señor, vamos a ser constantes, vamos a bendecir, vamos a alegrarnos. Vamos a declarar palabras que edifican. Vamos a tener expresión de satisfacción. Vamos a cambiar nuestro llanto en gozo. Porque el Señor produce todo eso. Él es todo. Concluyendo, Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. No necesitamos ser controlados por las preocupaciones de esta vida. Necesitamos ser controlados por la fe que tenemos en Dios y que suple. Escuchen bien, necesitamos estar controlados realmente por la fe que tenemos en Dios, de saber que Él suple todas nuestras necesidades. Él es la fuente. Él es la fuente. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros lo tenemos todo. Nosotros tenemos a Dios. No hay mayor riqueza. No hay mayor plenitud. Entonces, ¿vamos a vivir con dignidad eso que tenemos? ¿Vamos a valorizar con orgullo lo que hemos tenido y alcanzado en el Señor? Tenemos a Dios. Necesitamos vivir mirándolo, enfocándonos en Él y en la eternidad. De esta forma, entonces vamos a poder decir: ciertamente Dios es bueno. Bueno con los de corazón limpio. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tu palabra es viva y nos identificamos como el salmista, cuando muchas veces hemos bajado nuestros ojos y hemos, Señor, cuestionado, comparado y muchas veces hasta dudado. Pero en esta hora te pedimos perdón por eso, Señor. Y levantamos nuestros ojos a ti y decimos: Señor, qué bueno. Tú siempre has estado conmigo. Señor, tú siempre has estado presente en mi vida. Tú me has sustentado. Tú eres el Dios que, aun cuando yo no he tenido conciencia, has estado allí cuidando. Tú eres el Dios que nunca me has abandonado. Señor, tú eres un Dios inmutable, tú no cambias. Las personas son tan mutables, son tan cambiantes, son tan inconstantes. Pero tú no lo eres, Señor. Gracias por tu carácter, gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias porque podemos contar en Jesucristo un acceso constante a ti. Gracias porque a través de la cruz podemos hoy estar en el lugar santísimo, adorando, reconociendo tu presencia, declarando tu grandeza. Gracias. Gracias porque estás en cualquier lugar y podemos contar con tu presencia. Gracias porque tú todo lo sabes. Conoces la profundidad de nuestros sentimientos, de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestras aflicciones, de nuestras pasiones. Gracias. Gracias porque tú eres omnipotente. No hay adversidad ni dificultad que sobrepase a ti, Señor. Apenas con una palabra para ti es suficiente. ¿Y por qué a veces angustia nuestro corazón, Señor? A veces llegamos delante de ti comparando con aquellos que no te tienen, si en ti lo tenemos todo. Y en esta mañana queremos decir, Padre, nosotros reconocemos tu presencia en nosotros. Reconocemos quién tú eres. Tú eres nuestro todo y queremos vivir para tu gloria. Tú eres bueno. Ayúdanos como iglesia, Señor, a vivir enfocados en ti y en la eternidad, para que tú puedas hacer cada vez más en nosotros y a través de nosotros. Y podamos declarar, Señor, ciertamente Dios es bueno para con su pueblo. Y nos alegramos en esta verdad y tenemos orgullo de predicarla. No queremos predicar un evangelio mediocre. No queremos predicar un evangelio de desánimo, el cual las personas no desean. Queremos llevar un evangelio de victoria que tú nos traes en la cruz del Calvario. Queremos llevar un evangelio que nos completa, que nos trae plenitud, que nos da sentido a la vida. Un evangelio que nos prepara para la eternidad. Ayúdanos a vivir eso como iglesia, Señor. Esa es la propuesta que tú nos trajiste. Y como el salmista, en esta mañana nosotros reconocemos esto y te exaltamos y te alabamos por esta verdad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.